Segunda hora del enfoque, son las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. Un enfoque que, desde luego, vive literalmente el punto y el momento y el minuto y el resultado, que lo tendremos el domingo a partir de las 8 en un programa especial en esta casa, que haremos junto con ustedes, si lo tienen a bien. Vivimos, como digo, muy intensamente la fecha del 28 de mayo, que es el día de las elecciones autonómicas y municipales. Hay elecciones en 12 comunidades autónomas y hay elecciones en más de 8.000 municipios de España. De modo que es un día muy, muy, muy interesante para estar bien informado y para estar al tanto de la cuestión de economía, que es algo de lo que también se habla y de qué manera estos días. Economía muy trufada con las promesas, muchas de ellas antiguas y viejas, pero que se actualizan y que se le ponen un papel celofán y parece que es moderno, pero que es algo ya que huele como el pescado que está fuera de la nevera. Hablaremos de economía con Íñigo de Barrón y con Alicia González. Hoy hay una entrevista que hacen los compañeros de Telemadrid y quedaremos también en Onda Madrid con el secretario general de los socialistas en Madrid, con Juan Lobato. Luego, a partir de las 11 y cuarto, más o menos, con Alberto Pozas, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila, pues le hincaremos el diente y la uña a la actualidad, que, como digo, viene muy dada, muy tocada, muy referenciada a la fecha del 28 de mayo. Y con Diego Carcedo repasaremos también el estado del mundo, las zonas más calientes de nuestro planeta. Es martes, es 23 de mayo y uno se pregunta si no será 17 de abril. Les cuento por qué. Tenemos anuncio de Sánchez el pasado fin de semana sobre atención primaria. 580 millones de euros para reforzar equipamiento. 48 horas después, el Consejo de Ministros ha aprobado la inyección económica. José Miñones es ministro de Sanidad.
Es la mayor inversión que se ha realizado en atención primaria a lo largo de la historia y me gustaría destacar que además se trata en esta ocasión no son fondos de recuperación sino que son fondos del presupuesto nacional, lo cual también demuestra el compromiso en la atención primaria que estamos desarrollando.
No es nada nuevo ni mucho menos, lo que pasa es que se actualiza y se le da forma de promesa electoral. Vamos con esta demostración del compromiso. El pasado día 17 de abril, hace poco más de un mes, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a consejeros autonómicos y ministros de Sanidad, acordaron 579 millones de euros para equipamiento de atención primaria y 38,5 para la salud mental. Los mismos números ahora aprobados casualmente y es aquí donde surgen varias preguntas. ¿Por qué se anuncia ahora a bombo y platillo como novedad una inyección antigua barajada ya en el Consejo Interterritorial de febrero y definida en abril? ¿Por qué no se aprobó antes en Consejo de Ministros? Y si en ese momento en España había varias huelgas de médicos de atención primaria y otras en camino reclamando mejoras condiciones salariales, véase Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid, aquí duró 4 meses, recuerden ustedes, ¿por qué no tomó el atril entonces Pedro Sánchez anunciando una partida no para equipamiento, sino para reforzar las partidas presupuestarias dirigidas a los salarios de los sanitarios? ¿Quién operará las nuevas máquinas de diagnóstico si lo que hacen falta son más sanitarios? Bueno, son preguntas bastante convencionales, pero sencillas y pertinentes. Algunas preguntas que surgen, y hay muchas más, pero miren, descuiden, que la respuesta es siempre la misma.
El plan que se aprobó hace muy poco se llama el Plan MINAP para necesidades materiales y fue aprobada en el Consejo Interterritorial de 579 millones. El plan de Sánchez es de 580 millones y desde luego su uso electoralista es absolutamente negativo y perverso.
Es Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que abandona las letras para navegar en los números y hacer unas cuentas que sacan aún más las vergüenzas al anuncio. Pongamos como ejemplo Madrid, que de esos 580 millones recibirá 85. Si los dividimos entre los más de 400 centros de salud y consultorios locales que hay en nuestra región, resulta una media de 200.000 euros por centro. No sabemos si el plan de Sánchez es electoralista, negativo y perverso, como dice Armenteros, pero desde luego sí es antiguo y desde luego es claramente insuficiente. La investigación de la compra de votos por correo en Melilla. Hay una decena de detenidos, pero el foco está en el número 3 de Coalición por Melilla y el yerno del líder de este partido, una formación que cogobierna con el PSOE o cogobernaba. Ya veremos en qué queda la alianza después de esto. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, llama a la calma.
Y es que el Estado de Derecho funciona y que nuestros procesos electorales son garantistas. Y por eso se ha producido una anomalía, se ha actuado judicialmente y policialmente, saben ustedes que se encuentra en secreto de sumarios, y lo que se constata es que en España nadie puede saltarse las normas, mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral.
¿Y ahí qué pasa con la gente que ha vendido el voto en Melilla? Ese es el problema, porque hay gente que ha vendido el voto por 100 euros o por 150. ¿Esos votos valen, no valen? ¿La policía sabe a quién se lo han vendido, a quién no se lo han vendido? En fin. En Madrid ha sido noticia la recepción de comunidad y ayuntamiento al Real Madrid de baloncesto tras levantar su 11ª Euroliga de baloncesto. Un acto en el que se ha vuelto a hablar de los insultos racistas a Vinicius en Mestalla, pero donde ha primado el ambiente festivo y estrictamente deportivo. Mejor, recado del capitán y héroe con esa última canasta, Sergio Llull, al presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez.
Muchas gracias, presidenta, por este recibimiento. Estar aquí de nuevo, gracias también a presidente Florentino. Ya sabes que sin ti nada de esto sería posible. Y gracias también por ese regalito que nos vas a dar por haber conseguido la Euroliga.
Como siempre, la última hora en Ucrania. Rafa Cerro, buenas noches, buenas tardes.
El gobernador de la región de Belgorod ha admitido que un grupo de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha entrado al territorio. En redes sociales hay imágenes, desde luego, de varios tanques cruzando hacia territorio ruso. Eso y poco más se ve. Los medios de comunicación oficiales de Rusia informan de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado bombardeando el distrito desde por la mañana. Esta tarde, Moscú ha dado por recuperada la zona fronteriza de Belgorod tras una operación con más de 70 muertos. El Ministerio de Defensa ruso asegura que el resto de atacantes han sido devueltos a Ucrania. Margarita Robles, nuestra ministra de Defensa, defiende el apoyo global de España a Ucrania, pero explica que por esta razón no puede enviar cazas F-16.
España no tiene F-16, que son los aviones que pide Ucrania en este momento, y por tanto, cuando se plantee ese debate en su momento, la posición de España va a ser siempre la misma. Apoyo absoluto y total dentro de nuestras disponibilidades a Ucrania, y en el tema de los cazas, solidarios con otros países, pero en concreto España no tiene los F-16.
El debate de los cazas ha llegado cuando Estados Unidos ha dado el visto bueno a exportar estos recursos al ejército ucraniano.
El resto de la crónica de la actualidad con Sergio Rodríguez. Dos jóvenes atacan con gas pimienta la sede del PP en Móstoles.
La policía les ha detenido y han sido identificados como de ultraizquierda. Había 42 personas en el interior y varias han sido atendidas por intoxicación leve.
Un motorista herido al chocar contra un taxi en Cibeles cuando huía de la policía.
Cuenta con 69 antecedentes por delitos como hurtos, robos con fuerza o con violencia, estafa, resistencia a la autoridad, múltiples reclamaciones judiciales contra la seguridad vial y dos órdenes de detención en vigor, motivos por los que huyó de los agentes a los que también golpeó.
Las 10 mejores universidades de España están situadas en Madrid y Cataluña.
La Autónoma de Barcelona se mantiene este año en el primer puesto, seguida de la Carlos III y la Autónoma de Madrid, según el último informe de ranking CID, que ofrece un análisis de 80 universidades, 48 públicas y 32 privadas.
Investigadores del Instituto de Salud Carlos III logran un avance en el desarrollo del Alzheimer.
Han identificado unas proteínas relacionadas con el desarrollo de la enfermedad, lo que podría facilitar la búsqueda de nuevos biomarcadores diagnósticos y posibles dianas terapéuticas.
España supera por primera vez los 48 millones de habitantes.
En el primer trimestre del año aumentó en más de 149.000 personas debido a los residentes extranjeros que compensaron la reducción de los de nacionalidad española. Las principales nacionalidades de los inmigrantes han sido la colombiana, la marroquí, la venezolana y la peruana.
Los vecinos de Getafe protestan por la celebración del festival Mad Cool cerca de sus casas.
Será en los límites de la M45 con este municipio. municipio y Villaverde y temen problemas de ruido, movilidad y seguridad.
La diferencia de teletrabajo entre España y la Unión Europea es hoy mucho más alta que antes de la pandemia.
España multiplica por 4 su diferencial con la Unión y por 10 con Alemania. Las empresas denuncian costes elevados y pérdidas de productividad. La tasa de asalariados en teletrabajo en España de manera habitual era del 2,5 frente al 3,2 de la Unión Europea. En 2020 la pandemia y los confinamientos dispararon este porcentaje al 9,5 en nuestro país y al 10,5 en la Unión. Y el IBEX baja hoy un 0,41% y retrocede hasta los 9.267 puntos.
En el coso de las ventas deben llevar ya algo más de una hora del festejo de la corrida del día de hoy. ¿Qué nos cuentas, Javier Mardomín, con las ventas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues te cuento que se ha puesto a llover, aunque acaba de parar, pero por un momento la verdad es que ha apretado de lo lindo aquí en la Monumental de las Ventas la lluvia. Tarde de momento de ovaciones, tarde de leves peticiones para Jorge Martínez y para Jorge Molina, que se presentaba en sus dos primeros novillos. Sergio Rodríguez ha puesto todo el empeño, todo el pundonor que atesora el de las Navas del Marqués, el de Ávila, pero la espada le ha privado de un posible triunfo. De momento, los dos primeros de Monte Alto, muy nobles, de esos que decimos que llevan 15 muletazos en los pitones con los que poner boca arriba, boca abajo la plaza de toros de las ventas, pero los dos novilleros no se han terminado de acoplar del todo. Estamos en el ecuador del festejo, quedan otros tres.
Bueno, cuando son novilladas en Madrid, Mar Domingo, sardinas no salen de los chiqueros, ¿verdad?
No, no precisamente. Esto es una novillada en Madrid, una corrida de toros en casi cualquier otra parte de España, ya te lo digo yo.
Bueno, pues nada, luego volvemos contigo. Gracias, Javier, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, son las 8 y 11 minutos y voy a preguntarle a Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes, ¿traes lluvia o no traes lluvia? A ver.
Bueno, ya nos ha dicho nuestro compañero que claro, estaba cayendo algún chaparrón en la capital. Y es lo que os comentaba ayer, que no es que fuera a estar lloviendo todo el día. Hemos tenido ambiente muy variable, incluso algunos ratos en los que el cielo, pues esas nubes dejaban entrever el sol, pero que sí iba a ser un día en el que deberíamos llevar el paraguas, porque nos iban a sorprender esos chaparrones en cualquier punto de la comunidad y en cualquier momento. Y es que se está produciendo esa lluvia de forma muy dispersa y además así, con chaparrones, de repente empieza a jarrear, suelen durar pocos esos chaparrones, termina y en algunos sitios pues vuelve a aparecer el sol, pero no nos podemos confiar porque se pueden seguir reproduciendo esos chubascos en forma así de chaparrones, incluso algún amago tormentoso hacia el entorno de la sierra. Los acumulados, bueno, como no está lloviendo durante demasiado tiempo, suelen ser lo que estamos viendo hasta el momento, pues 3-4 litros como mucho, dependiendo de la zona, pero en algunos puntos donde ha caído con más intensidad, por ejemplo en Parla, sí que hay registros de que superan los 10 litros por metro cuadrado. Vamos a seguir el resto de jornada todavía con esa posibilidad de chaparrones. Mañana también, mañana también y especialmente de cara a la segunda mitad del día, otra vez una jornada en la que seguiremos con esa probabilidad de chubascos, de algunos chaparrones, con temperaturas muy suaves, eso sí, aunque tenemos inestabilidad y el viento de noreste que hoy nos seguía dejando alguna racha intensa por momentos, pero la sensación térmica es agradable, es suave. Hoy las máximas 24-25 grados en muchos puntos y mañana incluso podríamos sumar algún grado más. Lo dicho, frío no pasamos, pero nos estamos mojando. Qué buena falta hacía.
Gracias, Ainhoa. Lo acabamos de escuchar. Aquí en Madrid la lluvia ha tenido hoy por fin algo más de presencia, pero en algunas otras regiones está causando verdaderos destrozos. Tan malo es el exceso como el defecto. Última hora de la Dana, que afecta a España, con Jairo Poleo.
Más de 200 asuntos relacionados con las fuertes lluvias ha recibido emergencias 112 en la región de Murcia, sobre todo en la zona de Cartagena y alrededores, y otras 40 incidencias por anegaciones de carreteras y viviendas han atendido los servicios de emergencias en la provincia de Almería, especialmente en Vera durante la pasada madrugada. Han sido dos de las provincias más afectadas por esta dana, junto con Málaga y la Comunidad Valenciana. Según la AEMET, en Murcia ya habría pasado lo peor. Los vecinos ahora se enfrentan a los destrozos.
Me he encontrado con casi un metro de agua y corriendo, pues nada, he intentado sacar todo lo que he podido y he intentado sacar agua, he buscado una bomba.
Ha empezado a subir el agua, el coche se ha inundado y pues ya ves, sacando a cubos lo que hemos podido.
La Comunidad Valenciana es hoy la más afectada por avisos de tormentas y lluvias torrenciales. Se han suspendido las clases en más de 20 localidades y se han cerrado los parques. Ontinyent, municipio de Valencia, se lleva la cifra récord. Allí ha caído más de 127 litros por metro cuadrado, hecho que no ocurría en un mes de mayo desde hace más de un siglo. El norte, en especial Guipúzcoa y Navarra, también se está viendo dañado por la llegada de esta dana.
Impotencia, la palabra es impotencia, no podemos hacer nada. Andar de un lado para otro, al balcón, hasta que que pare, a ver cuándo para.
Lo bueno que tiene es la solidaridad que hay, que es
un montón de gente aquí,
todos mayores, pequeños, todos. Dale que te pego.
¡Nos sacaron el coche! Vale, abandona. Pues ¿cómo ha sido? Pues nada, le he dicho a la mujer, prepárale al niño, que no sé lo que pasa ahí afuera. Cuando he oído que me chillaban los forales, estaba pues de la rodilla para arriba.
Estas lluvias que nos van a acompañar hasta final de mes van a ayudar a paliar los efectos de la sequía en nuestro país y que los embalses mejoren su situación. El problema ahora es que estas lluvias sigan provocando destrozos e inundaciones.
8 y 15 minutos, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están nuestras carreteras? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones en la M40 en Villaverde en sentido a la A42 y en la M45 en Leganés en dirección a la 5. Al margen de estas complicaciones en estas dos rondas de circunvalación, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Martes, y los martes hay Consejo de Ministros en Moncloa, y lo más destacado, en fin, de estos martes sociales que llama la oposición, que critica fuertemente a la oposición porque cree que son consejos de ministros que luego se venden de cara a las elecciones del PSOE y para mayor gloria del Partido Socialista. Lo más destacado, los 580 millones que va a repartir el Gobierno a las comunidades autónomas para mejorar la atención primaria, una promesa que se hace ahora, pero que realmente ya conocíamos hace algunas semanas. Esos y otros asuntos se han tratado y los ha recogido en esta crónica Luis Mínguez.
Serán 580 millones de euros para la mejora de las infraestructuras y la ampliación y renovación del equipamiento clínico de los 13.000 centros de salud y consultorios de toda la geografía nacional. Un dinero que ejecutarán las comunidades autónomas. Madrid recibirá 85 millones. Los nuevos equipamientos deberán estar operativos antes de final de 2024 como máximo y las obras terminadas un año después. José Miñones, ministro de Sanidad.
Es la mayor inversión que se ha realizado en atención primaria a lo largo de la historia y me gustaría destacar que además se trata en esta ocasión no son fondos de recuperación sino que son fondos del presupuesto nacional, lo cual también demuestra el compromiso en la atención primaria que estamos desarrollando.
Además, se van a destinar otros 39 millones de euros para el impulso de los servicios de salud mental. El Consejo de Ministros ha aprobado también el anteproyecto de ley de representación paritaria, ampliando la presencia de las mujeres, mínimo 40%, también en órganos constitucionales. Vicepresidenta Nadia Calviño.
En primer lugar, se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial.
También deberán observar esa paridad las empresas del IBEX en sus consejos de administración, aunque se flexibiliza el plazo para hacerlo hasta junio del próximo año.
Bueno, pues partida que aprueba el Gobierno y que lógicamente afecta al colectivo sanitario, por eso vamos a conocer qué opinan los medios sobre ello. Lo cuenta Paloma Nolasco.
Más que una inversión es un recorte de 580 millones de euros cuando, en el Consejo Interterritorial celebrado en Lanzarote, se dijo que serían 1.000. Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
No deja de ser un brindis al sol. Es una escasa cantidad, muy pequeña, que si se divide en 17 comunidades y 13.000 centros de salud, podemos imaginar a lo que tocarían cada uno en inversión.
Otra sociedad, la de médicos de atención primaria, coincide en el diagnóstico. José Poló es su presidente.
De poco me sirve poner un ecógrafo o mejorar la tecnología si no tengo tiempo para poderlo utilizar y no tengo personal para que lo utilice. Creo que mientras sean promesas electorales y desde una vez más se emergen propicia o pide que exista un gran consenso en la sanidad y que se haga un plan específico con una serie de medidas a corto, medio y largo plazo.
Piden además que se garantice el recambio generacional de los especialistas de primaria.
8 de la tarde y 21 minutos. La ley de paridad también ha formado parte del orden del día del Consejo de Ministros, aunque la mayor parte de los órganos constitucionales ya la están cumpliendo. Y uno de los actores implicados, la patronal, la COE, pide en este asunto prudencia, mucha prudencia. El texto tampoco gusta al Partido Popular. Alejandro Morán.
Pedro Sánchez comenzaba el día sacando pecho por esta nueva ley que no podía olvidar esta gran novedad en el mitin de hoy en Jerez, esta vez para explicar su importancia y animar al resto de partidos a apoyarla.
Bueno, yo lo que creo que detrás de ello está la mala conciencia que tiene que tener Pedro Sánchez para lanzar en el Consejo de Ministros esta ley. Una mala conciencia por lo que ha supuesto de ataque a las mujeres los 5 años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Tiene motivos para tener una mala conciencia, pero nos conoce poco a las mujeres si cree que con una ley de paridad vamos a olvidar todo esto y no le va a pasar factura en las urnas.
Esto decía Cuca Camarra, que no va a servir, y se acordaba de las tintes electorales, como todo en estas fechas. Además, los populares se acuerdan de que en la mayoría de organizaciones institucionales ya cumplen con la paridad, realidad que también ocurre en COE, y así lo comunicaba Antonio Garamendi, pero prefiere no opinar hasta que no sea el texto oficial.
Estamos siempre oyendo anuncios, pero yo hasta que no vea el texto no vamos a opinar. Nosotros no tenemos nunca ningún problema con la igualdad, es más, trabajamos en este caso por la igualdad, no es más que ver en el caso de la COE, pues el equipo directivo, más del 50% son mujeres, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no puedo opinar sobre una ley cuando sinceramente es que no tenemos el texto.
Mientras, partidos como Vox o Ciudadanos, que se posicionaron en contra, aún no han hecho mención sobre esta ley y al igual que Podemos, pero que en este caso sí era partidario.
El 28 de mayo está ya a la vuelta de la esquina y la amenaza de fraude electoral sobrevuela España con más fuerza que nunca. Y en el caso de Melilla, la situación es como para preocuparse. La Policía Nacional ha detenido a cerca de 10 personas, una de ellas el número 3 de Coalición Canaria, y también a un familiar del líder de esta formación, informa José Luis Urgel.
En el punto de mira de la investigación está el partido Coalición por Melilla. La Policía Nacional ha detenido a Mohamed Ahmed Alal, actual consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, y número 3 en las listas electorales para los comicios del domingo. Entre los arrestados también figura el yerno de Mustafa Aberchan, líder de la formación melillense, quien fue condenado en 2021 por la compra de votos por correo en las elecciones al Senado de 2008. En el Gobierno de España mandan un mensaje de tranquilidad y aseguran que el sistema funciona. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Y es que el Estado de Derecho funciona y que nuestros procesos electorales son garantistas. Y por eso se ha producido una anomalía, se ha actuado judicialmente y policialmente, saben ustedes que se encuentra en secreto de sumarios, y lo que se constata es que en España nadie puede saltarse las normas, mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral.
Ante el presunto fraude, el Partido Popular confía en que la Junta Electoral garantice que esta vez no se hayan comprado votos, y Coalición por Melilla habla de persecución por resultar, dicen, incómodos.
8 de la tarde y 25 minutos, hablamos ahora de la justicia, porque jueves jueces y fiscales han firmado el acuerdo para que los salarios de estos suban 450 euros al mes. Es lo que han pactado con el gobierno y solo la Asociación Profesional de la Magistratura ha decidido no firmarlo. Y esto es importante porque es la asociación mayoritaria en el gremio judicial. Lupe Ortiz.
No es un buen acuerdo, pero sirve de arranque para futuras mejoras. Así lo valoran jueces y fiscales, que ya no irán a la huelga. Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Lo que pasa es que creemos que en estas condiciones era lo máximo que se podía conseguir. Y efectivamente los acuerdos regulares, por no decirlo malo tampoco, yo creo que son los que te ayudan a ir avanzando.
Logran una subida salarial de 450 euros y la creación en 2 años de 200 nuevas plazas. Lo que no ha sido posible es la unanimidad, porque la Asociación Profesional de la Magistratura no ha suscrito el acuerdo. Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, lo valora de este modo.
La unidad, siempre he dicho, es lo que nos hace a todos más fuertes. Pero más allá de eso, cada cual hará su propia valoración. Yo no hago valoraciones sobre los posicionamientos de los demás.
La mesa retributiva, donde se han logrado las mejoras, no se reunirá cada 5 años, como está fijado, sino de forma anual.
Esto es el Enfoque en Onda Madrid a las 8 y 26 minutos. Vamos con otro asunto que atañe a la justicia y que la relaciona tristemente con el deporte. Hoy han sido detenidos en Madrid los 4 presuntos responsables de colgar un muñeco con la camiseta del futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior, en un puente cercano a Valdebebas. Así lo contaba un portavoz de la Policía Nacional.
Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores a través de vestigios, testigos o de consultas en fuentes abiertas permitieron identificar a 4 varones como presuntos responsables de los hechos. Además, los agentes pudieron comprobar que 3 de los presuntos autores pertenecían a un grupo de aficionados ultras de un club madrileño y que con anterioridad habían sido identificados durante partidos calificados como de alto riesgo dentro de los dispositivos de prevención de violencia en el deporte.
Un caso habitual en el fútbol español desde siempre, se ha magnificado ahora por tratarse del Real Madrid. Un Real Madrid cuya sección de baloncesto celebraba hoy en la comunidad y en el ayuntamiento su 10ª Euroliga. Y por desgracia se ha hablado más del Madrid de fútbol que del baloncesto, que era y es el verdadero protagonista de la temporada deportiva del Club Blanco. Sergio Rodríguez.
Primero en la Real Casa de Correos. Allí la presidenta Ayuso ha dicho que es una de las victorias que se va a recordar y que nos deja una lección. Y les ha felicitado por mantener a raya la violencia y el racismo, que lo haya reconocido, pero no en Madrid.
Agradeceros el trabajo que ha realizado tanto el club como Florentino Pérez, emprendiendo desde hace ya muchos años el poner a raya cualquier actitud violenta o intolerante, tanto en vuestros partidos como en el estadio, y en eso habéis sido siempre un ejemplo. Y en esta polémica, desde luego, al margen de conductas que sí son racistas, es cierto que España no lo es, que es un país de acogida, de apertura, como lo es el Real Madrid, como es esta región capital, donde todos somos madrileños desde el primer día.
El capitán Sergio Llull agradecía a la presidenta regional el recibimiento y bromeaba con su presidente Florentino Pérez.
Muchas gracias, presidenta, por este recibimiento. Estar aquí de nuevo, gracias también a presidente Florentino. Ya sabes que sin ti nada de esto sería posible, y gracias también, bueno, pues por ese regalito que nos vas a dar por haber conseguido la Euroliga.
Más tarde en el Ayuntamiento de la capital les ha recibido el alcalde Almeida, que ha dicho que es una victoria histórica y que el Real Madrid es un símbolo de la ciudad y un ejemplo.
Sois el símbolo de esta ciudad y nos sentimos muy orgullosos de lo que habéis hecho y de cómo lo habéis conseguido. Sois un ejemplo para todos nosotros, sin lugar a dudas. La épica que ha rodeado la consecución de la 10ª Euroliga del Real Madrid será recordada. Después de 10 Euroligas, es difícil elegir cuál ha tenido más mérito, cuál ha sido más difícil de conseguir, pero sin lugar a dudas, esta ocupará un lugar absolutamente preferente.
Los jugadores ofrecerán de nuevo la Copa en el último partido de la temporada regular de la Liga ACB contra el Real Betis mañana miércoles en el Palacio de los Deportes.
Las 8 de la tarde y 30 minutos, hay que combatir el racismo y también la violencia. Por eso nuestros representantes políticos han condenado de manera unánime el ataque sufrido ayer por los populares de Móstoles en su sede local. Informa Enrique López.
Las condenas a ese ataque llegan desde la izquierda. Alejandro Jacinto, Podemos, Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Los demócratas no podemos hacer otra cosa más que condenar este tipo de ataques que son intolerables.
Mi apoyo, mi solidaridad con los miembros del Partido Popular de Móstoles.
Yo creo que la sociedad debe estar del lado siempre de la democracia y de la convivencia.
También desde Vox, Rocío Monasterio.
Tenemos que educar en que se respeten las ideas de todos.
Dos personas, una de ellas con una navaja, irrumpieron en la sede de los populares de Móstoles y rociaron con gas pimienta. Había unas 40 personas dentro, 6 tuvieron que ser atendidas por intoxicación leve. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Cuando se generan discursos de odio contra opciones políticas legítimas, al final lo que se consigue es esto, que haya algunos radicales que se tomen la justicia por su mano y decidan agredir, ya no dirigentes, sino afiliados.
Los agresores han pasado a disposición judicial, tienen 20 años, uno de ellos estaba registrado en la policía por su vinculación con actividades de la extrema izquierda.
Pues los colectivos antitabaco han puesto el grito en el cielo tras difundirse en las últimas horas un vídeo en el que se ve a una niña a la que le regalan varios vapeadores para su comunión. La Sociedad de Médicos de Familia advierte de la proliferación de estos formatos entre los jóvenes que cada vez empiezan a fumar antes. La verdad es que ¿a quién se le puede ocurrir regalar un artilugio como este a una criatura en el día de su comunión? Julio Martínez.
Han presentado una batería de datos que en líneas generales preocupan porque el consumo de tabaco no cae en picado, como siempre esperan, y sobre todo porque la edad de inicio es cada vez más precoz y uno de los culpables es el famoso vapeador, el vape, muy barato, 600 caladas, sabores afrutados. Los que lo venden dicen que son maravillosos, que no tienen impacto en la salud, y los expertos médicos como Susana Morena dicen lo siguiente.
Efecto perjudicial sobre todo en las vías respiratorias. Y hay estudios incluso que han demostrado que el uso de estos dispositivos, de los vapeadores, lesionan el ADN que contribuye a la aparición de diferentes tipos de cánceres en vías respiratorias.
Y es que cuando decimos edades más precoces, no hablamos de chavales de 14 años, que ya es triste y preocupante, lógicamente. Es que nos explican desde la Sociedad Española de Medicina de Familia que estos productos, que estos vapes, están ya enfocados y se están vendiendo a niños de, ojo, 8 y 9 años.
No tiene nombre esas noticias que vemos sobre los vapes con forma de dibujos animados o niños recibiendo como regalo de comunión o de cumpleaños vapeadores.
Como dato relevante para que nos hagamos una idea del impacto del tabaco en general en la población, en pandemia a cada médico de familia se le murieron 3 pacientes. Bueno, pues el tabaco mata cada año a 2. Hablamos de casi 60.000 personas que mueren al año por fumar. Por eso, dicen los médicos, esto es una pandemia silenciosa y lo que más les preocupa es una pandemia silenciada por los poderosos.
Tremenda noticia la que nos acaba de contar Julio Martínez. Tengan cuidado con los famosos vapeadores, y ya el colmo de los colmos es que a alguien se le ocurra, por muy Mickey Mouse que aparezca en el vapeador, como regalo de comunión a una criatura, 4 o 5 artilugios de estos. En fin, cosas que cuesta mucho, mucho entender. Momento para hablar de la vivienda, que se ha colado de lleno en esta campaña electoral tras los múltiples anuncios por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hemos querido conocer cuál es la actividad inmobiliaria en nuestra región, que en el último año se ha desplomado un 4% según datos de Fotocasa. Mónica Roncero.
Según su radiografía del mercado de la vivienda, la participación en el mercado inmobiliario de los madrileños ha caído en los últimos 6 meses del 32 al 28%. Baja 3 puntos. La compraventa de vivienda en Madrid, especialmente por la subida de tipos. María Matos, portavoz de Fotocasa.
La más afectada es la demanda de compra por ese encarecimiento de las hipotecas y esa incertidumbre sobre el mercado que hace que un volumen importante de compradores aplacen o directamente abandonen la intención de adquirir una vivienda.
En cuanto al alquiler, se produce un descenso de 2 puntos en la actividad relacionada con el arrendamiento de vivienda en Madrid, que pasa del 18 al 16%. La causa hay que buscarla en los altos precios.
La crisis de precios también hace que se rebaje la demanda al expulsar del mercado a las rentas más bajas, mientras la oferta sigue reduciéndose, lo que agranda el desequilibrio en el mercado.
Unos precios que este portal inmobiliario espera que se moderen en los próximos meses, en el caso de la compra-venta, pero que seguirán registrando máximos históricos a lo largo de este año y del que viene si hablamos de alquiler.
Y en la región madrileña también hay hoy protestas, en Getafe en concreto, los vecinos han empezado a colgar carteles en sus ventanales y en sus ventanas para visibilizar su rechazo ante la nueva ubicación a tan solo 300 metros de sus casas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que lo que quieren es que aquellos que aún no se han enterado sean conscientes de lo que esto les va a suponer. Desde la falta de descanso, dicen, por ruido, por los ensayos y conciertos multitudinarios, a los problemas de seguridad y movilidad que temen puedan generarse, dado que solo hay una rotonda de acceso. Por todo ello, algunas ventanas de la zona ya lucen carteles con lemas como "No al Mazcul". Esta es tan solo una de las movilizaciones que ya han iniciado esta misma semana. Escuchamos a Jesús, portavoz de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte.
Y que luego también nos hemos adherido a la plataforma de Nacional contra el Ruido y también vamos a empezar a buscar abogados y juristas para poder denunciar pues al Ayuntamiento de Madrid, que es el que ha dado la autorización, y a todos aquellos que están utilizando este espacio, un poco para seguir adelante.
Asimismo, además, continúan con la recogida de firmas contra la ubicación de estos macroconciertos. También, además, valoran llevar a cabo concentraciones coincidiendo con la celebración del festival que tendrá lugar el próximo julio.
Y la agricultura de Madrid da un toque de atención por la sequía, en concreto los olivareros de la región, que alertan ya de una cosecha muy inferior a lo habitual. Y la consecuencia ya la estamos notando, el precio del aceite de oliva se ha encarecido hasta un 67%, Ángel García.
O llueve en condiciones o no habrá aceituna que recolectar.
Todo el día mirando para arriba, que ya las tortículis nos hacen estar todo el día de masajes. Sin ello no hay nada que hacer. Por mucha ilusión que le pongamos, por muchas ganas que le pongamos, si no llueve no tenemos nada más que hacer. Es que la lluvia para nosotros es como el micrófono para el periodista. Son cosas necesarias para llegar a su trabajo.
Los agricultores advierten, si no hay cosecha, el aceite de oliva se puede poner aún más por las nubes.
Si ahora sigue la sequía, pues el aceite de oliva, si sigue así, no hay producción ni en Andalucía ni en ningún sitio. Pues igual se puede poner un litro de aceite a 10 o 12 o 14 euros un litro de aceite, y a ver quién puede comprar un litro de aceite. Todo el mundo no va a poder comprar aceite, y entonces también es un problema. Los agricultores tampoco queremos que haya estos precios desorbitados que hay.
Y si no hay ayudas económicas, a muchos agricultores solo les queda la alternativa de vender sus fincas para huertos solares.
A ti te llegan y te dan, que como están dando ahora 25.000 euros por hectárea, pues la gente llega y vende sus terrenos. ¿Para qué voy a estar yo cogiendo a céntimos producciones si me llegan esto, si me quita la tierra del medio que la tenía perdida o la tenía sin hacer nada?
Otros productos, como el cereal, ya han perdido el 80% de la cosecha.
En nuestro continente, la preocupación por los numerosos casos de pederastia han llevado a la Unión Europea a dictar un reglamento para obligar a las empresas de Internet a revisar conversaciones privadas, algo que ha generado mucha polémica. Vamos a Bruselas, corresponsal María García Zornoza, buenas tardes.
La Unión Europea se prepara para combatir la pederastia online. Según un estudio realizado en 2021, uno de cada tres menores recibe alguna petición sexual en Internet a lo largo de su infancia. En Bruselas reconocen que, aunque hay medidas en marcha para proteger a los menores, no son suficientes. Por todo ello, la Comisión Europea está cocinando un nuevo reglamento que obligue a las empresas web a detectar y también a denunciar casos de abuso sexual en menores. Será, de hecho, uno de los temas que se abordarán bajo la presidencia española del Consejo, que arranca en poco más de un mes. Algunos Estados miembros ya cuentan con legislaciones de este tipo, pero ahora, en un mundo de explosión digital, Bruselas quiere unos estándares armonizados en toda la Unión Europea. La medida, eso sí, no convence a todos los actores. Organizaciones sobre derechos digitales alertan de que la obligatoriedad supone una bofetada a la privacidad de las comunicaciones y es contraria a las libertades y los derechos fundamentales. Las instituciones europeas, por su parte, defienden la propuesta como equilibrada, proporcional y de interés general para toda la sociedad ante un drama de abusos sexuales online que se ha redoblado tras la pandemia del coronavirus.
Pues son las 8:38. Les recuerdo que hoy vamos a emitir en Onda Madrid una entrevista que hacen los compañeros de Telemadrid con Juan Lobato, el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, a la presidencia del gobierno madrileño, por el Partido Socialista. Será eso de las 10:45. Ahora son las 8:38 y enseguida saludo a Diego Carcedo. Vamos a repasar cómo están algunas zonas calientes del mundo.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
estrenos de cines, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A partir de las 9 saludaré a Íñigo de Barrón y a Alicia González en el tiempo de nuestra tertulia de economía, más reducida porque tenemos un espacio electoral que ofrecerles, al que está obligada esta casa como emisora pública madrileña. Y luego a las 10 menos cuarto la entrevista con Juan Lobato, el candidato del Partido Socialista, entrevista que damos con Madrid y que hacen nuestros compañeros de la redacción de Telemadrid. Y luego ya a partir de las 10 y cuarto, después de la entrevista con Lobato, pues Gabriel Sanz, Alberto Pozas y Carlos Dávila encarnan el diente a la actualidad, muy, muy concentrada, muy proyectada naturalmente en una fecha que es el 28 de mayo. El día de las elecciones autonómicas y municipales. Estamos ya en la recta final prácticamente de la campaña electoral y ya empiezan a aflorar pues algunos nervios. Ya ven ustedes qué cosas nos llegan desde Melilla, los que han sido detenidos por la compra de votos. Siempre nos queda esa pregunta, ¿no? Porque una cosa es detener a los que han comprado votos, pero ¿qué pasa con la gente que ha vendido el voto? ¿Qué pasa con esos votos que han sido comprados por 100, 150 euros? ¿Valen? ¿No valen? ¿Habrá forma de saber quién vendió el voto? En fin, bueno, son preguntas cargadas de sentido común y de lógica, claro. Pero España está dentro del mundo y estamos íntimamente interrelacionados con el planeta y con algunas zonas en concreto, y de eso trata y aborda semanalmente este espacio de Diego Carcedo. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Diego.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tenemos que empezar hablando de Ucrania y de la guerra de Ucrania, que es una guerra a la que no somos capaces de intuir ni siquiera a largo plazo un final, porque no lo sabemos, eso es la verdad. Sabemos que lo que se está acelerando son, bueno, pues situaciones y acciones que llevan directamente a la guerra. Europa ha acelerado ya los planes para entrenar a los pilotos ucranios para los F-16 tras el visto bueno de Estados Unidos, y sabemos que Ucrania ha intensificado las operaciones de confusión en suelo ruso como previa a la gran contraofensiva. Esto es lo último que sabemos, ¿no, Diego? Más o menos.
Pues sí, de todas cosas, esa es una de las más
lamentables que hay, que es esta actitud de Ucrania, que nadie puede entender cómo sigue manteniéndose en la Unión Europea y cómo sigue manteniéndose en la OTAN, cuando va a contrapelo de todo lo que se determina en estas organizaciones a las que pertenece. Pero, en fin, como se dice por ahí, siempre hay gente para todo, ¿no? Y el caso de Ucrania puede ser muy lamentable, pero ahora mismo la atención, bueno, todos los días la atención en la guerra pues cambia según un avance en unas tropas, según un bombardeo de otras. Hoy la noticia, o estos días, estas últimas horas, la noticia es esa intervención de una milicia ucraniana rusa, pero que estaba dentro de Ucrania, que cruzó la frontera, que avanzó como 10 kilómetros en la frontera que en territorio ruso y que se enfrentó a los rusos, lo cual pues ha creado una confusión grande. Todavía no está bien explicada. El Kremlin intenta de decir que trataba de un envío de fuerzas para intentar mantener el control de la frontera por parte de los ucranianos, pero a su vez la realidad es que se trata de un grupo que está luchando desde Kiev a favor de Ucrania y en contra de Putin. Esta es la, yo creo que la principal conclusión que hay que sacar de esta intervención.
Diego, cuando Putin dice que con esta operación militar especial de la que estamos hablando lo que intenta es poner fin a la guerra, ¿hay que creerle o no? Me temo que no, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo creo que no hay que creerle en nada, porque se ha revelado como algo. Yo hoy estaba leyendo algunas cosas en El Extranjero y algo que me interesó mucho, que llamé a un amigo francés que ha estado en Rusia de corresponsal durante bastante tiempo ya, y me decía que hoy en Rusia hay menos libertad y más represión y más problemas que en los tiempos de la Unión Soviética. Sí. Que se estaba en muchos aspectos peor que en los tiempos de Brezhnev o de cualquier otro de los líderes que se fueron sucediendo, y que en algunos aspectos recuperaba los tiempos de Stalin, nada menos. No sé si exageraba un poco, pero realmente me decía casos de personas a las que han detenido simplemente porque tenían un libro, porque tenían un libro en la mano. No porque lo hayan leído, por supuesto, porque lo hayan divulgado o algo así, no, simplemente por poseer un libro, que ya habían sido detenidos y condenados a varios años. En fin, yo le preguntaba, bueno, y la población civil, la gente, ¿está aumentando su descontento? Dice, sin duda está aumentando el descontento, la preocupación, preocupa mucho la guerra. Claro, son muchos los militares, las personas que están militarizadas, que tienen sus padres, sus mujeres, sus hijos, sus familiares luchando, y que no ven sentido a que esta guerra continúe adelante. Pero así es. Ahora hemos asistido en Hiroshima a la cumbre de los siete grandes que apoyan a la política ucraniana, que estuvo allí el presidente, en fin, en esa gira que está haciendo por todo el mundo, que le brindaron su apoyo, pero sin embargo, el problema de que no haya unas negociaciones serias, que no se le vea ningún fin a la guerra, pues es la constante con que nos enfrentamos, ¿no?
¿Qué ha dado de sí esa cumbre de los siete grandes en Hiroshima, Diego? ¿Qué ha dado de sí?
La cumbre de los siete grandes, bueno, he seguido mucho la información, por lo menos la que yo he leído y he seguido, en torno a la visita a la estancia del presidente de Ucrania, que fue muy recibido por todos los demás. Y como conclusiones importantes, yo diría que es un acuerdo de todos ellos de enfrentarse el gran peligro que suponen tan especialmente China, muy especialmente China, en todos los diferentes aspectos, y también Rusia, y un peligro mucho mayor en conjunto de los dos, que los dos están además buscando pues también sus aliados, su bloque. Hemos visto cómo estos días China se arregló acuerdos con todas las repúblicas centroasiáticas que pertenecían a la Unión Soviética y con las cuales ha establecido una relación como de bloque, lo mismo que Rusia, por ejemplo, está intentando ahora conseguir el apoyo de países de África subsahariana. China ya lo tiene, ya lo ha conseguido a base de dinero. Y, en fin, las siete grandes, en este sentido, pues la conclusión a la que asistió también hay que decir que otras potencias que no están incluidas entre los siete, pero, en fin, que tienen su influencia, y la conclusión es que China y Rusia conjuntamente son ahora un gran peligro al que se enfrentan sobre todo los Estados Unidos y los países de la OTAN.
Ya, yo leía hace este fin de semana que la cumbre de los siete grandes del G7 estaba preparando, ultimando una contundente crítica generalizada a China. ¿Ya se ha producido finalmente?
Sí, yo creo que en buena medida sí, pero todavía yo creo que esto está pendiente de que se apliquen algunas medidas. De momento ha sido una condena, yo creo que en un ámbito muy diplomático, de momento. Pero yo creo que ha sido un acuerdo muy claro, de que hay que mantenerse con China en una situación de, quizás no de hostilidad abierta, pero sí de oposición frontal a la política china en todos los aspectos, en el político, en el económico y, por supuesto, en el militar.
Pero en el caso nuestro, Diego, tú como analista, ¿qué puede temer la Unión Europea de China? Me imagino que es más bien en la cuestión económica y tecnológica más que otra cosa, ¿no?
Bueno, fundamentalmente tecnológica, tú lo has dicho, ¿no? Tecnológica y, sobre todo, también, bueno, en todo el aspecto con la economía, hay que pensar, pues simplemente mirando para España la cantidad de productos chinos que entran en España, la cantidad de negocios chinos que hay en España, pues fíjate en el resto del mundo, un país de más de 1.300 millones de habitantes, y en este sentido, pues también el desarrollo tecnológico que están consiguiendo. Estos días, pues lo hemos visto incluso lanzando satélites al espacio y también proveyéndose de elementos fundamentales para la industria de otros países, incluida la de Estados Unidos.
Bueno, vamos a dar un cambio radical en el territorio, en la geografía. Vámonos a Grecia con Diego Carcedo. Grecia, que es un país, además, en el que algunas fuerzas políticas españolas se miraron en su momento, y estoy pensando en Unidas Podemos. Lo cierto es que ha habido elecciones y lo cierto es que la extrema izquierda griega ha pasado de tocar poder a sufrir un duro o un durísimo varapalo, porque han ganado las elecciones, bueno, pues los conservadores, ¿no?
Sí, Mazotakis, el que está presidente, el actual líder, el primer ministro, que ganó las elecciones al gobierno de la extrema izquierda, que era, digamos, que un partido muy similar, intentaba mantener muchas relaciones, y no sé si las siga teniendo, con Unidas Podemos, con la extrema izquierda española, que ha gobernado 3 o 4 años, un gobierno que ha sido un desastre para la economía griega, que ya hace, por otra parte, tiempo que no atraviesa buenos momentos, pero en este caso, pues además empeoró muchísimo la situación, que crispó mucho el ambiente popular, que cuando hubo elecciones en muy poco tiempo ya la victoria de la derecha fue muy clara, muy evidente, y que ahora se ha repetido de una manera aplastante, dejando a la extrema izquierda prácticamente destrozada, aunque su líder pues ha estado diciendo que bueno, que tal, que se recuperarán y que... Pero, en fin, la propia extrema izquierda allí lo ha reconocido, la derrota que ha sido muy, muy contundente.
Bueno, pues eso en Grecia. Antes hablaba Diego de la ausencia de libertades simples y elementales en Rusia. Estaba pensando, además, y leí hace también un reportaje hace poco, de cómo cualquier demostración de una pareja homosexual, que se dé un beso, que vayan de la mano o del brazo por la calle, directamente son detenidos y van a la policía, y son detenidos y van a la cárcel. Es tremenda la situación en Rusia en este momento. Pero vamos, esto es Rusia. Sí, sí. Si nos vamos a Marruecos, que los oyentes sepan que, por ejemplo, en ese país que tenemos aquí al lado, ha condenado a un exministro marroquí por criticar las reiteradas ausencias del rey Mohamed VI Y hay un debate tremendo en ese país ahora mismo, porque claro, es cierto que el monarca se pasa buena parte del año fuera de Marruecos, asistiendo a actos lujosísimos de presentaciones de coches y cosas así, o de ropa. Pero lo cierto es que ha condenado a un hombre por decir, oiga, que el rey tiene que estar donde reina, ¿no?
Que tiene que estar presente, sobre
claro,
todo.
Claro.
Y el caso es que no está presente. Ahora, recordamos cuando estuvo el presidente del gobierno español allí, que estaba en el extranjero. Y esto ha ocurrido con otros muchos casos, son instituciones importantes, que solo ha aparecido allí en público para acontecimientos como el comienzo del Ramadán o algo por el estilo, pero que la mayor parte del tiempo la pasa o en París, donde a veces también parece que está sometido a algunos tratamientos de salud, que la tiene bastante dudosa, según parece, pero sobre todo una residencia especial que tiene en Gabón, donde pasa últimamente hasta seis meses seguidos. Y esto pues está creando también entre los políticos marroquíes, que hay que decir que es un país que en este sentido pues ha evolucionado en cuanto a libertades, en cuanto a presencia en el ámbito internacional, pero tiene el problema del Sáhara, que es un problema con muchas dificultades y que cada vez habrá más, pero en este sentido la ausencia del rey, que allí pues es una persona muy, digamos, que reverenciada en todos los aspectos, incluido en el religioso, pues hace notar muchísimo. Y que, bueno, esta condena contra el ministro directamente porque hizo una crítica o un comentario acerca de esa ausencia, pues es muy significativo. Bien. Del ambiente que allí existe a este respecto, ¿no?
De hecho, la justicia marroquí ha confirmado la pena de 3 años de cárcel contra este exministro que se llama
Mohamed Siani.
Tres años de cárcel. En fin, bueno, querido Diego Carcedo, estamos un poco apretados de tiempo por los compromisos electorales que tenemos y que tú entiendes perfectamente, y lo tenemos que dejar aquí porque hay que dar paso a la información electoral, que es lo que tiene que hacer una radio pública madrileña, y tú lo sabes esto porque viviste lo mismo cuando fuiste director de Radio Nacional de España. Querido Diego, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Gracias, Diego Carcedo. Son las 8:56. Un poco antes de lo habitual, un resumen rápido de la actualidad. Rafa Cerro, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Ya están en libertad los 3 detenidos por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Todos han prestado declaración ante la policía. Y han vuelto a tierras españolas las lluvias torrenciales. Ahora, después de tanto tiempo, ha llegado, así como les digo, torrencialmente la lluvia a Murcia, Almería, Málaga y la Comunidad Valenciana. Jairo Poleo.
Más de 200 asuntos relacionados con las fuertes lluvias ha recibido emergencias 112 en la región de Murcia, sobre todo en la zona de Cartagena y alrededores, y otras 40 incidencias por anegaciones de carreteras y viviendas han atendido los servicios de emergencias en la provincia de Almería, especialmente en Vera durante la pasada madrugada. Han sido 2 de las provincias más afectadas por esta dana, junto con Málaga y la Comunidad Valenciana. Según la AEMET, en Murcia ya habría pasado lo peor. Los vecinos ahora se enfrentan a los destrozos.
Me he encontrado con casi un metro de agua y corriendo, pues nada, he intentado sacar todo lo que he podido y intentar sacar agua, me he buscado una bomba.
Ha empezado a subir el agua, el coche se ha inundado y pues ya ves, sacando a cubos lo que hemos podido.
La Comunidad Valenciana es hoy la más afectada por avisos de tormentas y lluvias torrenciales. Se han suspendido las clases en más de 20 localidades y se han cerrado los parques. Ontinyent, municipio de Valencia, se lleva la cifra récord. Allí ha caído más de 127 litros por metro cuadrado, hecho que no ocurría en un mes de mayo desde hace más de un siglo. El norte, en especial Guipúzcoa y Navarra, también se está viendo dañado por la llegada de esta dana.
Impotencia, la palabra es impotencia, no podemos hacer nada. Andar de un lado para otro, al balcón, hasta que pare, a ver cuándo para.
Lo bueno que tiene es la solidaridad que hay, que es un montón de gente aquí, todos mayores, pequeños, todos. Dale que te pego.
¡Nos sacaron el coche! Vale, abandona. Pues ¿cómo ha sido? Pues nada, le he dicho a la mujer, prepárale al niño, que no sé lo que pasa ahí afuera. Cuando he oído que me echaban los forales, estaba pues de la rodilla para arriba.
Estas lluvias que nos van a acompañar hasta final de mes van a ayudar a paliar los efectos de la sequía en nuestro país y que los embalses mejoren su situación. El problema ahora es que estas lluvias sigan provocando destrozos e inundaciones.
Consejo de Ministros de los martes. El Gobierno va a repartir entre las comunidades autónomas 580 millones de euros para mejorar la atención primaria. La ley de paridad también ha formado parte del orden del día en el Consejo de Ministros, aunque la mayor parte de los órganos constitucionales, de hecho, ya la cumplen. Dos jóvenes han atacado con gas pimienta la sede del PP en Móstoles. Han sido detenidos por la policía. Y te dejo la buena noticia también de que las 10 mejores universidades de España están situadas en Madrid y Cataluña. La Autónoma de Barcelona se mantiene este año en el primer puesto, seguida por la Carlos III y está a su vez seguida por la Autónoma de Madrid, según el último informe del ranking CID, que ofrece análisis de 80 universidades, 48 públicas y 32 privadas. En cuanto al Alzheimer y a la ciencia y a la enfermedad, investigadores del Instituto de Salud Carlos III han logrado un avance importante en el desarrollo del Alzheimer. Han identificado unas proteínas relacionadas con ese desarrollo.
Son las 9 de la noche, esto es el Enfoque de Onda Madrid. A continuación les ofrecemos la información electoral de los comicios municipales y autonómicos conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
El candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha asegurado que su programa político es muy ambicioso y como una de sus prioridades incluye recuperar los servicios públicos.
Abogo por lo público 100%, porque los trabajadores y las trabajadoras tengan salarios dignos, que tengan condiciones dignas.
Visita a Vicálvaro del aspirante de Vox, Javier Ortega Smith, donde ha criticado el cierre de negocios en el mercado del distrito y la falta de aparcamientos.
10.000 plazas de aparcamiento que se han quitado de superficie. Claro, si quito las de superficie, quito las soterradas y quito todo, pues al final el coche, ¿qué haces? Te lo comes, lo subes a casa, lo guardas en el armario.
Carabanchel también será cultura con la socialista Reyes Maroto, que anuncia un Expo Carabanchel si llega a la alcaldía. Noelia Ontoria.
El arte como apuesta de ocio y de negocio.
Configurar en este polígono ISO Carabanchel un espacio cultural, una Expo Carabanchel.
Su excompañera de Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, apuesta por su proyecto de ciudad.
Madrid se merece ese cambio de dejar la indiferencia.
Y pone en valor su agenda como ministra de Industria en el Gobierno de la Nación.
Regular locales de prostitución para que se ejerza de forma segura, ha propuesto la cabeza de lista de Ciudadanos, Begoña Villacís, Raquel Ruiz.
Villacís propone espacios seguros para las mujeres que ejercen la prostitución.
Para que no tengan que estar en intemperie, para que no tengan que estar expuestas, para que no estén siendo acosadas por nadie.
Es necesario, dice Villacís, equiparar sus derechos.
Que siguen siendo la parte más vulnerable. Van a ser uno más de los madrileños, porque para mí ya lo son. Y creo que el resto de los madrileños lo tenemos que reconocer.
Un trabajo, explica, que harán de forma conjunta.
El popular José Luis Martínez Almeida ha trasladado a los comerciantes su compromiso con incentivos fiscales frente a las políticas de Sánchez. Mar García.
Más equipamientos, más seguridad, polideportivos, centros culturales, por Ciudad Lineal y Chamartín, el candidato a Almeida con la mirada puesta en los comerciantes de barrio.
A los comerciantes el compromiso de seguir en la misma línea, de que haya incentivos fiscales, de que puedan seguir abriendo todos los días su persiana, tal y como conseguimos en la pandemia, contra el criterio del gobierno socialista de Reyes Maroto, y por tanto que Madrid siga siendo ese lugar donde los comerciantes saben que juegan un papel fundamental desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico.
Mañana la caravana electoral de Almeida en San Chinarro.
Rita Maestre de Más Madrid ha cargado contra el alcalde por el retraso en la publicación de las listas de admitidos en las escuelas infantiles. Eva Prat.
Rita Maestre quiere una escuela infantil en cada barrio. Ella promete 30 por mandato y critica que no se hayan publicado aún las listas de admitidos en estos centros.
Almeida no quiere que esas familias sepan que se han quedado fuera y por eso ha retrasado de forma torticera y electoral. La publicación de las listas no cuela, Almeida. Las familias saben que les están engañando. La mayor parte de ellas va a seguir teniendo que pagarse una escuela privada. Hay que cambiar de forma radical la política de educación y de conciliación de este ayuntamiento.
Compromiso de la candidata en su paseo por el Manzanares para defender un Madrid verde.
Un modelo que quiere extender el ejemplo de la renaturalización del río Manzanares a toda la ciudad de Madrid.
Es la única forma, dice, de hacer frente a las olas de calor.
Del Ayuntamiento a la Comunidad, en Alcorcón ha estado la candidata de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Alejandra Jacinto, en compañía de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Han rechazado que lo privado funcione mejor.
Ese mantra que repite de forma sistemática la derecha se quiebra. Creo que el mejor ejemplo de que lo público funciona bien es el ejemplo que está dando Alcorcón.
Hemos demostrado que este espacio político cumple con las promesas electorales.
En Colmenar Viejo, la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, ha culpado a las políticas del Ministerio de Igualdad de la inseguridad que sienten las mujeres en las calles.
Las mujeres, cuando caminan por los barrios de Madrid, se sienten inseguras. Y estas son las políticas de Irene Montero, de PAM y de todas estas, que lo que tienen que hacer es dejar el gobierno y dejarnos en paz a todos los españoles, que estamos ya hartos de la inseguridad que han traído a las calles.
El socialista Juan Lobato ha prometido regenerar Madrid después de 28 años de gobierno del PP. Ha asegurado que es el único capaz de sumar amplias mayorías.
Un gran pacto para regenerar Madrid después de 28 años, un gran pacto para que la ética, la honestidad, la transparencia sean la guía que siga el próximo gobierno en la Comunidad de Madrid, y hago ese llamamiento para que el Partido Socialista tenga la mayoría de cambio en la Comunidad de Madrid. Creemos que es fundamental después de 28 años y que solo hay una alternativa capaz de avanzar, capaz de crecer, capaz de aglutinar en Madrid una mayoría alternativa al Partido Popular. Solo hay una, y esa es la del Partido Socialista.
La campaña de Más Madrid ha pasado esta tarde por San Fernando de Henares, en concreto por las viviendas afectadas por la línea 7B del metro. Pepe Frutos.
Compromiso de Más Madrid de un plan integral para los afectados en San Fernando por la línea 7B del metro. Javier Padilla, Mónica García.
125 millones para las indemnizaciones y las reformas de los daños causados.
Familias que han perdido sus casas, que están acampadas demandando que la Comunidad de Madrid les dé alguna solución, y la única solución que les da es nuevamente el abandono y el insulto.
El plan incluye atención psicológica y ayudas a los comercios.
La popular Isabel Díaz Ayuso ha llamado a impedir que el gobierno de odiadores se multiplique por todos los rincones del país. Begoña Alarcón.
En Alcorcón, Ayuso pide el voto porque no se puede distinguir entre el gobierno de Moncloa y el de los ayuntamientos que gobierna el socialismo. Son lo mismo, reclama el voto para todos los municipios.
Ese gobierno que se llama Frankenstein, que está hecho por una parte socialista, comunista, es decir, el sanchismo, que es la suma de las dos cosas, con nacionalistas, con Bildu, y que está siendo un perjuicio absoluto para España, se traslade y se multiplique por todos los rincones del país a través de los ayuntamientos. Por eso no vale distinguirlo, es exactamente lo mismo. Porque ¿de qué están hechos los pactos y las coaliciones de la izquierda en estos ayuntamientos? De odiadores profesionales de España, de vividores de lo público.
La candidata se compromete a seguir trabajando por el pleno empleo para los jóvenes, la educación, potenciando la formación profesional, defendiendo la maternidad y bajar los impuestos, pero es el momento de que los españoles digan no a Sánchez.
Y estas elecciones, claro que el pueblo español le va a demostrar que tiene dignidad a España, a Sánchez, y que todo lo que está haciendo, esos trucos de magia, por más que saque el conejo, por más que saque la bolita, por más que intente, la gente le dice, se le ven las ruedas, señor Sánchez. Deja de engañar ya. Se le ve.
El 28 de mayo, dice Ayuso, hay que votar con ganas, hacer que merezca la pena.
Mensajes que nos ha dejado un nuevo día de campaña.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
Información coordinada por Flor Carazo. Enseguida, la tertulia económica. Saludo a Íñigo de Barrón y a Alicia González.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la Onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. El Navalcarnero se juega el ascenso a primera federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. La economía viene enfocada en Onda Madrid.
Nueve y diez minutos de la noche. Alicia González, ¿qué tal? Buenas noches, Alicia.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Íñigo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con un poquito de lluvia, que siempre viene bien.
Siempre.
Ay, qué gusto.
Aunque sea, tormenta. Y además, toda la vida de Dios, en San Isidro ha habido tormentas.
Correcto.
Se han suspendido corridas. Se han suspendido corridas. Hoy me he encontrado a Eva Urue en el Retiro, a la directora de la Feria del Libro.
Eso te iba a decir, en San Isidro y en la Feria del Libro.
Estoy hecha polvo. Entre que la reina no viene porque la campaña electoral parece que no aconseja que la reina se... entre que la reina no va a inaugurar la feria y entre... la previsión que me está haciendo el iPhone de los días que va a llover en mayo, yo estoy hecha un terrón de azúcar. Y es verdad, y lo normal es que llueva.
Pues sí, mejor que llueva un poco.
Bueno, ahora no nos podemos quejar.
No nos quejemos.
Bajo ninguna circunstancia.
Y además, si has comprado un libro, has visto la Feria del Libro y llueve, pues das un paseo después porque el Retiro recién mojado y llovido es una maravilla. Bueno, Jesús Clemente, que lo tuyo no va de Retiro ni de...
Pero sí va de lluvia. Va de lluvia. De millones, Félix. Casi 580 millones para atención primaria, casi 40 para salud mental. Han sido los acuerdos del Consejo de Ministros. Los colectivos médicos dicen que este acuerdo es viejo, que data de abril. Pero la polémica viene también por el reparto. Por ejemplo, nos fijamos en la cantidad que le toca a la Comunidad de Madrid. Son 85 millones de euros. Si lo repartimos entre los centros de salud de nuestra región, la cantidad media se queda en 200.000 euros por centro. Viejo e insuficiente el acuerdo, dicen las voces médicas. ¿Qué dicen los empresarios del otro gran acuerdo del Consejo de Gobierno, de la Ley de Paridad? De que como la mitad de población es femenina, la mitad de los cargos de dirección, también en política, han de ser ocupados por ellas, pues no dicen nada hasta que no vean el texto. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
No tenemos nunca ningún problema con la igualdad, es más, trabajamos en este caso por la igualdad. No es más que ver en el caso de la COE, pues el equipo directivo, más del 50% son mujeres, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no puedo opinar sobre una ley cuando sinceramente es que no tenemos el texto.
Ojo, que si es más del 50%, como decía Garamendi, para mujeres pues tampoco habría paridad. Pero bueno, hemos revisado ya el impacto negativo de la sequía sobre los productos del campo. Hoy lo hacemos con el aceite. Se nota ya en el bolsillo de los consumidores, ha aumentado un 67%. Ya está bien el precio del aceite de oliva extra. Aquí en Madrid hay una producción importante. Y algunos agricultores buscan la alternativa, vender sus fincas para instalar en ellas placas solares. Hay que reinventarse y nos lo cuentan Félix y Cipri.
a ti te llegan y te dan, que como están dando ahora 25.000 euros por hectárea, pues la gente llega y vende sus terrenos. ¿Para qué voy a estar yo cogiendo a céntimos producciones? Si me llegan estos y me quita la tierra del medio que la tenía perdida o la tenía sin hacer nada.
Si ahora sigue la sequía, pues el aceite de oliva, si sigue así, no hay producción ni en Andalucía ni en ningún sitio, pues igual se puede poner un litro de aceite a 10 o 12 o 14 euros un litro de aceite, y a ver quién puede comprar un litro de aceite. Todo el mundo no va a poder comprar aceite, y entonces también es un problema. Los agricultores tampoco queremos que haya estos precios desorbitados que hay.
Más sectores. La vivienda cae 4 puntos en los últimos 6 meses. Según el portal Fotocasa, ha caído la demanda tanto a la hora de comprar como de alquilar debido a la subida de tipos y a los altos precios. La vivienda madrileña, hablamos. Otro sector que sube, la hostelería. La tarifa media de los hoteles ha aumentado un 26% respecto a antes de la pandemia, y la diferencia de teletrabajo, terminamos, entre España y la Unión Europea es hoy mucho más alta que antes de la pandemia. España multiplica por 4 su diferencial con la Unión Europea y por 10 con Alemania. Las empresas denuncian costes elevados y pérdidas de productividad. La tasa de asalariados en teletrabajo en España, de manera habitual, era del 2,5 frente al 3,2% de la Unión Europea. En 2020, ese porcentaje se disparó al 9,5% en nuestro país, pero siempre por debajo del 10,5% en la Unión Europea. Y el Gobierno autoriza 50 millones de euros para la acuñación de monedas de un euro. Según el Banco de España, dinero para producir dinero, es así. El dinero en efectivo es el medio de pago más usado, seguido de la tarjeta y los dispositivos móviles, teléfono y reloj digital. Y probablemente, Félix, no desaparezca el efectivo de aquí a unos años en España.
Bueno, ya veremos.
Las razones ya veremos por qué, pero...
Ya veremos con el efectivo, sí. No, tampoco hay que especular mucho, que los siguientes son muy inteligentes, esa es la verdad. 9:14, tenemos no demasiado tiempo, Íñigo y Alicia, por las razones de compromisos de información electoral que tenemos que...
Claro.
Que dar respuesta. Oye, yo, como me consta que Íñigo hace la compra, yo hago la compra y quiero imaginar que Alicia también hace la compra.
Pues también, también. Ya me gustaría que no, pero...
Bueno, es que el sábado compré una botella de aceite a 8,5. A 8 euros y medio. En la memoria tengo cuando valía el mismo aceite 3,90 o 3,80. Es que bueno, lo tengo en la memoria, ¿eh?
Sí, sin duda. Vamos, yo creo que lo dicen ellos también, que se está produciendo una... selección natural, o sea, es decir, también lo comentaban los productores madrileños en la grabación vuestra, o sea, la gente va a dejar de comprarla. O sea, yo creo que vamos a ver cómo cae, porque la demanda, sí, volveremos al girasol, o sea, quiero decir que, a ver, yo he pasado muchísimos años
aceites refinados con el girasol,
yo, o sea, es decir, recuerdo perfectamente en mi casa el aceite de girasol a diario. Uh-huh. Luego entramos en esta historia de la oliva y tal, que está muy bien, pero bueno, ellos lo dicen, que es verdad que de hecho decían que si no hay un problema de abastecimiento es porque la demanda está cayendo. Si hubiese la misma demanda que antes de pues, los años 20-21, habría un problema de abastecimiento. Y no lo hay porque ya hay mucha gente que está dejando de comprar el aceite de oliva.
Es que una cosa, con estos precios la verdad es que hay economías que son... bueno, pues muy humildes, que no se puede permitir, ya es imposible comprar.
Bueno, y es que ya no son solo los precios, son los precios, los tipos de interés, ¿no? Quiero decir que están, no solo es la cesta de la compra per se, pero me recordaba cuando estaba hablando Jesús de la película Asbestas, ¿no? Cómo hay ese conflicto entre los que quieren vender la tierra para aprovechar y que se instalen energías renovables, ya sean solares, eólicas o del tipo que sea en cada territorio, o dedicarlo a la producción. Y claro, yo creo que eso exige, más allá de planes de ayuda de emergencia por la sequía, efectivamente, ¿no?, que se han puesto en marcha en las últimas semanas, como ayudas y desgravaciones, ¿no?, a los agricultores y ganaderos. Yo creo que exige una mesa de trabajo y un plan nacional, porque hay cosas que, viendo lo que está pasando con el calentamiento global, no van a volver como eran. No solo esta etapa de sequía, sino que ese calentamiento nos obliga a repensar muchos productos que estamos plantando ahora, y que lo mismo hay que cambiar el tipo de producción que hacemos, ¿no?
Yo creo que sí estoy de acuerdo. El debate de fondo es si España puede tener en determinadas zonas regadío, o sea, cultivos de regadío, y no deben cambiar por los de secano. O sea, porque, bueno, o sea, yo he pasado por zonas de Aragón, de los monegros y tal, y ahí he visto, o sea, cómo se ha regado, se riega en verano con, vamos, como si no hubiera mañana.
A manta. Entonces, no, a manta.
Entonces, pues, bueno, ¿qué sentido tiene en esa zona con una caída cada vez menor de agua mantener esos sistemas de esos cultivos de regadío? Yo creo que este es el problema global, que como dices, no se arregla con una subvención. O sea, hay sitios que tienen que cambiar. O sea, el agua, lo explicaba muy bien Francisco Valladares, que es un científico del CSIC, el otro día en un programa lo decía, que el agua no regenera lo suficiente, no cae suficiente agua para cultivar tantas hectáreas, tantos millones de hectáreas de regadío que tiene España. Entonces, hay un problema, que no hay abastecimiento. Y eso supone cambios muy, muy drásticos. Gente que tiene que dejar de hacer lo que ha hecho siempre. Y volver a
claro, pero también de alguna... O sea, quiero decir, imaginaros hace unos años, hace ya muchos años, porque ahora ya llevan mucho tiempo, ¿no? En Almería, las técnicas y las tecnologías que se han introducido para cambiar la forma de producción, ¿no? Y eso tiene otros costes, efectivamente. O sea, no estoy diciendo... Pero claro, hay que hacer eso para hacer un plan a largo plazo, ¿no? Yo revisaba esta tarde, ahí el propio gobierno presentó una estrategia España 2050 que dice que el 70% del territorio para 2050 va a estar afectado por problemas de escasez de agua, ¿no? Y que 27 millones de personas van a vivir en zonas donde va a haber problemas de escasez de agua. Joder, pues eso exige claramente un grupo de trabajo y un plan nacional. Sí, sí, no sí, solo
el 80% del agua va a la agricultura.
Va a la agricultura, efectivamente.
Claro, bueno. Decía, sí, pero que nos exige replantear, igual que se reinventó en su día, perdona Félix, igual que se reinventó en su día Almería, ¿no? Desarrollando una tecnología para aprovechar al máximo el agua para hacer un tipo de producción, en su caso además alentado por el sol, bueno, pues habrá que hacer ese planteamiento también
desde
a nivel
luego,
nacional.
Desde luego, desde luego. Es que hablaba de Alicia de la película Las Bestas. ¿Lo has visto, Viñu?
Sí, lo he visto.
Es una gran película.
Gran película.
Maravillosa.
Claro, aquí venden, quieren los molinillos, pues el protagonista es Luis Daera para comprarse un taxi, ¿no? Y suelo ir
para no levantarse a las 5 de la mañana.
Suelo ir mucho al Mediterráneo, a la zona de Javea. Suelo ir bastante, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pasan 20 días o un mes. Oye, yo no hago más que ver molinillos cada vez más. Pero cada vez más, y además es un impacto en el horizonte, es un impacto en el medio ambiente, en lo que es la lontananza cuando uno va viajando y va viendo el paisaje. Bueno, ¿cuándo van a parar? ¿Cuándo van a parar?
Bueno, pero es que al mismo tiempo, mira, el otro día salía una información que sacaba Ignacio Fariza en El País, que es que durante 9 horas, uno de estos, hace pocos días, hemos estado dependiendo. Toda nuestra electricidad, toda la energía que consumíamos era de renovables. Es el tiempo que más, la mayor producción, ¿no? De continuo que hemos conseguido hacer. Pues es verdad, o sea, es que no hay nada gratis, ¿no? Tenemos un impacto ambiental, por un lado, como tú dices, con los molinos de viento o incluso con las placas solares y los problemas que hay para la fabricación de las placas, por ejemplo, ¿no? Con los materiales. Pero a cambio, eso provoca una reducción de la dependencia de combustibles fósiles, que es nuestra gran pelea en este momento, ¿no? Sí. Yo creo que habrá que equilibrar unas cosas y otras, perdona, Íñigo.
No, que yo creo que al final el problema es que yo creo que no la mayor parte de la gente querrá las renovables, pero el problema surgió a raíz de cuando el director recoge el premio, que dice, así no, y le respondieron, no, lo que tú estás diciendo es, cerca de mí, no.
Entonces, eso es, efectivamente.
El tema lo que es que ese nosotros es no queremos tenerlo cerca, pero todos queremos que haya, porque hay que recordar
que hay que ser sensato, sí.
Que depender del petróleo nos ha conducido a crisis muy severas y a alimentar dictaduras en países árabes o autocracias en otros países. Que, en fin, yo entiendo que es muy desagradable los molinos, pero más desagradable es quemar combustibles fósiles con lo que
entiendo,
supone.
Lo entiendo.
Y alimentar a estos países que encima, por gracia o desgracia, están
pero,
siempre
pero
países...
me entendéis a mí, ¿no? Kilómetros sí. y kilómetros y
sí,
vas
sí,
viendo
claro.
que donde no había hay molinos, donde no había hay molinos, y generalmente además están colocados en zonas... no sé, muy selectas,
bonitas,
muy selectas, porque son,
bonitas.
Claro, son muy altas, claro, son las cimas, ¿no?
Son las cimas.
Claro, porque de cerros y montes, ¿no?
Hoy he visto, hoy he leído una cosa que me ha dejado absolutamente impresionado, que es que en el Mar del Norte ya van a poner un sistema para que los molinos que están allí, que son de los más productivos que existen en el mundo, se paren cuando lleguen las bandadas de pájaros. Para las migraciones.
Mira, bueno, no me parece mal. Sí. Oye, vamos a hablar...
Bueno, y luego hay otro problema, perdonadme, sí, que sí. también con los molinos puestos en el mar hay problemas con la pesca.
Sí.
Claro.
Sí, bueno, está un poco discutible todo, pero sí, los pescadores dicen bueno, que ahuyentan los peces.
De los molinos a la vivienda, ¿qué dice el portal Fotocasa? que la vivienda cae 4 puntos en los últimos 6 meses, que ha caído la demanda tanto a la hora de comprar como a la hora de alquilar debido... a la subida de los tipos y a los altos precios. ¿Solo a eso, Íñigo?
Bueno, a ver, yo creo que aquí se está formando el conflicto perfecto, una tormenta perfecta, que es que está, por un lado, está subiendo el precio del dinero muchísimo con los tipos de interés. Hay gente que está... Hay casas sin alquiler que se están retirando del mercado porque se están yendo a pisos turísticos y hay gente que está también comprando sin hipoteca, un 57,5%. Eso me parece una cifra bastante alta. Y bueno, entonces yo creo que si no hay una alta, si el parque de viviendas no crece, que es lo que está pasando, sino todo lo contrario, la demanda de compradores, dice Fotocasa, ahora se está atenuando, pero no prevé que vaya a caer a medio plazo. Y lo que está quedando expulsado es la gente, porque los alquileres, en consecuencia, no van a parar de subir. Y bueno, y mientras el precio del alquiler siga subiendo, pues habrá cada vez más gente expulsada del sector. Y este es el mayor problema que tiene sin duda esto. Lo decían ellos también. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas razones. Esos pisos turísticos son una, pero Fotocasa lo decía, entre el 97 y el 2010 han pasado de 80.000 a 10.000 las viviendas de protección oficial. Decía, si esto no se hubiera hecho, el 40% del parque actual serían viviendas de protección oficial y se podrían ir frenando estas subidas tan enormes y se iría atenuando y se podría dar acceso a la gente que hoy está siendo excluida. Bueno, yo creo que hemos llegado a la tormenta perfecta porque se han hecho mal las cosas tantos años antes que ahora ya no tiene arreglo inmediato. Yo creo que hay que fomentar que las casas vacías salgan al alquiler con garantías y con seguros públicos, en fin, con muchas medidas que están en la campaña electoral estos días, ¿no?
Alicia.
Bueno, yo creo que hay zonas y zonas, ¿no? No es un problema uniforme. Hay zonas, lo que llaman zonas tensionadas, donde efectivamente hay muchos problemas. Pero apuntaba a Íñigo que hay un problema de construcción, ¿no? Si en el pasado la economía española pecó de un... No exceso, porque es verdad que había mucha demanda, entre otras cosas estaban... llegando a España muchos extranjeros, ¿no? Tanto que en 10 años aumentó un 10% la población que demandaba vivienda. Y en ese momento, con los tipos de interés bajos, pues luego daría paso a una burbuja, pero en aquellos momentos se incentivaba la construcción. Ahora todo lo contrario, ¿no? Hay muchos factores desde que... Vamos, tan pedestres, digamos, como que las constructoras tienen problemas para encontrar mano de obra, que quién nos lo iba a decir, en un país con casi una tasa de paro del 13%, pero hay problemas para encontrar trabajadores en la construcción. La subida de los tipos de interés, sin duda, afecta a un sector del que, pese al 57% que me has dejado helada, Íñigo, que paguen al contado la vivienda, ¿no? España es tradicionalmente un país de hipotecados, ¿no? Y sin construcción de nueva vivienda va a ser difícil cubrir esa diferencia que hay también para la demanda del alquiler, ¿no? Porque las medidas que se están adoptando ahora para sacar vivienda al mercado... Lo que dicen los expertos es que van a tener un impacto, pero a medio plazo, y tampoco va a ser decisivo, ¿no? Como forzar a los grandes tenedores a que saquen esa parte de vivienda que no tienen en el mercado. Pero sin nueva construcción va a ser difícil, y desde luego sí que hace falta una política de vivienda pública. Yo creo que además sostenida en el tiempo, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de los últimos años se ha ido cambiando tanto el criterio, ¿no? Apostando primero por alquiler con opción a compra, luego liberalizando esas viviendas para que pudieran venderse en el mercado libre, que yo creo que ese mercado claramente, y esa política de vivienda, necesita continuidad en el tiempo, porque uno tampoco construye una vivienda de un día para otro, ¿no?
No hay que olvidar que dicen entre 1,3 y 1,6 millones de viviendas vacías, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que estas ya están. Entonces habría que fomentar como sea.
Sí,
que
pero no siempre, ¿eh? Ya, pero estén, digo, no siempre buenos, están malos, en regulares. Las zonas. Claro, en
bueno,
las zonas
yo creo
donde
que en Madrid hay
mucha
vivienda vacía, ¿eh? En zonas buenas. El problema es garantizar a la gente que el alquiler no va a ser un problema por las garantías que se le ofrezcan a las personas que van a entrar, ni va a haber el tema este de la ocupación, que tanto se habla y se exagera en mi opinión, y va a haber unas garantías de que no se destruye y tal. En fin, el País Vasco ha hecho un sistema y está funcionando para sacar viviendas vacías y penalizar al que la tenga.
El País Vasco es una población, digamos, pequeña, ¿no?, que puede administrar eso con una cierta celeridad, ¿no?
Sí.
El resto de
pero
comunidades...
es el sistema de garantías.
Sí,
es el sistema
luego.
Que te garantiza.
Yo no sé, yo
lo... el mantenimiento de la casa.
Yo querría llegar un día a una campaña electoral donde la vivienda estuviera fuera, de absurdas anuncios de promesas y demás, que luego ya pasa las elecciones y ya no se acuerda nadie de esto. Y no sé si es que es mucho pedir que las fuerzas políticas llamadas a gobernar este país hagan un pacto nacional con esto. No, no sé si es mucho pedir, pero alguna respuesta tiene que dar,
pues
a la gente.
Pues es mucho pedir.
Sí,
bueno, no,
claro.
Yo creo que
parece imposible.
Vale, parece imposible, pero porque
estamos.
Aceptamos que las fuerzas políticas no se centran en lo que importa a la gente.
Claro.
Y como aceptamos eso, pues ya aceptamos que no hay acuerdos de vivienda, como no hay acuerdos por el tema de los jóvenes y todos esos problemas, como no hay acuerdos porque hay paro y a la vez hay demandas que no se cubren de empleo, y, en fin, estas cosas que son como de sentido común, ¿no?
Bueno, ¿qué opinión tienes de la ley de paridad que ha dado a conocer hoy el gobierno, Alicia?
Bueno, yo creo que el tema de promover la paridad, tanto en política, donde quizá está más avanzado, como en la economía, a mí me parece que es una necesidad. Yo he hablado a lo largo de los años con mujeres directivas, bastantes de ellas que no eran, no tenían posiciones progresistas, ¿no? Una de ellas recuerdo perfectamente a Christine Lagarde, que venía de la derecha francesa cuando era ministra. Y ella contaba que su propia experiencia, como planteamiento ideológico, ella estaba, ¿no?, a priori en contra de ese sistema. Pero entonces era el tema de las cuotas, ¿no? Pero a la vista de su propia experiencia profesional, cuando ella estaba todavía en un despacho de abogados, todos sus compañeros iban subiendo y en cambio ella no promocionaba. Fue a hablar directamente con su jefe y dijo, hombre, es que para una asesora de inversión los inversores no confían en una mujer, ¿no? Dijo, pero si no me habéis probado, no pueden, ya, bueno, pero... Y entonces a raíz de ahí se hizo firme defensora, ¿no? Lo que hace vivirlo en carnes propias. Se hizo firme defensora del tema de las cuotas y de la defensa de la paridad. Yo creo que es necesario promover eso, porque esa iniciativa, porque si no, hay un techo de cristal y unos prejuicios que son muy difíciles de superar. Y si esa es la vía, pues a mí me parece que es un camino muy interesante, ¿no?, a explorar. Mm. Luego, que más allá de eso, que si en el caso del gobierno la paridad implica que algunas mujeres deban salir del gobierno, bueno, me parece una anécdota
ya.
En ese caso.
Bueno, Íñigo.
Bueno, yo creo que el punto de partida ahora es 29,3% de mujeres en las empresas cotizadas, que eso está claro que quiere decir que no hay una paridad y sobre todo después de tanto tiempo que con lo que se lleva este tema, que no es una historia que ha aparecido hoy, o sea, que ya lleva las instituciones mucho tiempo hablando de esto. Bueno, yo creo que el gobierno ha dado unos plazos, 2024 para las grandes cotizadas, 2025 para las medianas y tal, y 2026 para el resto. Bueno, yo creo que es tiempo suficiente para que esto ya pase de una teoría a la práctica, ¿no? Hay eso, pues unos 2-3 años y 5 años para la administración, que también ahí tiene que cumplirlo. O sea que, bueno, incluso las grandes no cotizadas, ¿no? Pues Corte Inglés o todas estas que no están cotizadas también tienen hasta el 26 o hasta el 28 para llegar a esto. O sea que me parece bien.
Bueno, pues tenemos que dejarlo. Yo estaría encantado de seguir escuchando a Alicia y a Íñigo, con los que suelo coincidir además, pero tenemos que dar paso a la entrevista con Juan Lobato, el responsable del PSOE, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entrevista que hacen los compañeros de Telemadrid. Alicia, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego.
Un beso. Hasta pronto.
Íñigo, hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Veremos si el próximo día, cuando estemos aquí, el litro de aceite está ya en 10 euros. Ya veremos a ver.
Esperemos que no.
Todo puede ocurrir.
Esperemos que no. A ver si llueve más.
Juan Lobato es el protagonista de Tiempo de Radio y Televisión en Radio Televisión Madrid a partir de este momento. 9:40. 9:34.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.